Retomamos con Elena Zapata. En esta nota informativa, nuestra periodista nos resumía en síntesis lo que hemos venido hablando de algunos estudios que se han realizado, y esto nos da paso para hablar acerca de esos diferentes factores biológicos, físicos, entre otros, pues que se dan y que han marcado para que se dé esta conducta de trastorno. Hay un factor, Elena, que uno creería es un aspecto trascendental para que una persona empiece a sufrir de esto, y ya lo hemos hablado también y lo tocaste, que es el aspecto físico y el aspecto emocional. ¿Cómo está relacionado entonces con los trastornos alimenticios el tema de la autoestima?
Bueno, hay dentro de la población hoy en día, hablar de autoestima es precisamente hablar de esa estima, ese quererse, ese como yo soy, y está relacionado con la aceptación. ¿Sí? La aceptación de lo que soy, de lo que quiero ser, del cuerpo, de lo que tengo, pero no solamente, mira, hay un asunto muy claro hablando de la autoestima, y es que en los trastornos de alimentación, específicamente el alimento se trabaja como si fuera una emoción, es decir, la comida para estas personas es como una emoción. Entonces, así como no se controlan las emociones, pues no se controla la comida, y por el intento de controlar la comida, se termina descontrolando todo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas empiezan a querer, digamos, a tener un prototipo y un estereotipo. Entonces, empiezan a buscar la forma de parecerse a, y al buscar parecerse a, empiezan a perder la identidad. Y al perderse la identidad, la estima baja, inmediatamente baja, porque no hay una apropiación, y siempre se está comparando con otro, y por lo tanto la estima está en el piso, por querer ser, quererse parecer, y no hay, es que es más, si miramos en promedio a nivel de Colombia, nosotros no somos, o hablando para mí que tengo cuerpo de mujer, no somos un prototipo de mujeres delgadas, altas, sino que somos un promedio de estatura baja, somos de caderas anchas, somos, como decimos, el famoso cuerpo pera. Ese famoso cuerpo pera es el que predomina, y nosotros entonces, queriendo tener un estándar, esa estima con lo que tenemos baja. Entonces, mirarse al espejo, verse cada vez, digamos, diferente a esa imagen a la que nos quieren llevar precisamente todas las redes.
Cada uno de esos factores que marcan a nivel social, a nivel familiar, en cada una, digamos, de esas relaciones que tenemos con el afuera, pueden marcar muchísimo en esta pauta. ¿Cómo identificar entonces si algún amigo, algún familiar sufre de estos trastornos alimenticios?
Bueno, hay una clave clarísima, y tiene que ver con que las personas comiencen a omitir ciertos momentos de la alimentación. Ah, yo ya no estoy desayunando. No, es que no me hace falta. A mí no me hace falta desayunar.
Y porque pasa muchísimo.
Yo con el almuerzo tengo. Ah, y ya cenaste. No, es que me comí un almuerzo súper grande, a mí no me hace falta cenar. Ese es uno primero, ¿cierto? Digamos como un primer indicio. Hay otro, y es cuando las personas comienzan a contar las calorías. Tú te das cuenta y sirven el plato y empiezan, ay no, esta carne está como muy grande, entonces empiezan a cortar pedacitos. Algunas personas ya como empezando a avanzar, que toman laxantes. Empiezan a tomar laxantes o mantienen con diagnósticos, sí, diagnósticos de gastritis, sí. Colon irritable, que son, digamos, los diagnósticos que más tenemos comunes. Y eso ya nos está diciendo, hey, cuidado, ahí hay una alimentación. Y no estamos diciendo que sean ya anoréxicos o que sean bulímicos o que tengan algún otro tipo de trastorno. Estamos diciendo, hey, alerta, pilas. Date cuenta de lo que está pasando con tu cuerpo, empieza a escuchar tu cuerpo, mira lo que estás haciendo, y eso se puede mirar. Hay una parte física que se ve mucho, es la pérdida de cabello. Se empieza a caer el cabello muy fácil, sí. Que es donde más se nota la falta de procesos de alimentación. Es con la pérdida de cabello y sobre todo con la falta de apetito. Porque está ahí ya, no quiero comer, pues no tengo hambre. Y no nos damos cuenta, porque es que ese es el problema. Eso pasa, y nos pasa a todos. Podemos pasar por esos momenticos, ay, yo hoy no tengo hambre, pero lo importante es que dentro de la familia o los amigos, si logramos identificar eso, podamos decirle a la persona para que la persona empiece a darse cuenta y se diga a sí misma, hey, algo me pasa con mi alimentación y debo empezar a hacer algo.
Yo conocí, pues tengo como un caso de una persona cercana que, digamos, sufría también de estos, no sé si ya llegaba como al hecho de enfermedad, pero sí lo que tú has mencionado, empezar a saltarse las comidas, de reemplazar incluso solamente comidas por agua y tostadas. Simplemente esta era como su comida y ella decía, esto me llena y no más. Entonces, después de eso, el cansancio físico, que ya no te rinda en nada, que tú estás leyendo algo, inmediatamente se te olvida, o que estás hablando, o que estás leyendo, o no sé qué estoy hablando. Factores como esos empiezan entonces a marcar muy fuertemente en la salud física y en la salud mental.
Claro, es que la dieta de la delgadez, la famosa dieta de la delgadez, no habla de una dieta nutricional. No estamos diciendo que entonces las personas todas nos tendríamos que ver obesas porque entonces tenemos un trastorno alimenticio. No, está bien ser delgado, pero estar nutritivo y estar, o sea, estar con los nutrientes que necesitamos, con las proteínas, con lo que el organismo necesita, porque el problema es que el cuerpo, como digo yo, un poco coloquial, es que el cuerpo no se embala. O sea, vos no consumís lo que el cuerpo necesita y el cuerpo te empieza a consumir a ti, ¿cierto?
Sí.
Si necesitamos en el desayuno comer cierta cantidad de proteína, cierta cantidad de, bueno, lácteos, vitaminas, tú no lo consumes, entonces el cuerpo, ¿qué hace? Pues los órganos, el hígado, el páncreas, empiezan a sacar de tus propios huesos, de tus propios músculos, sí, y eso ya no lo vuelves a recuperar. Por eso la figura que vemos normalmente es pegada a la piel, a los huesos, porque eso no se ve. Porque las personas lo que hacen es de adelgazar, sí, tú sí adelgazas, hay mil cosas, agua, tostada, la famosa dieta del atún, la dieta de no sé qué, claro, tú vas a adelgazar, eso está clarísimo, pero tu calidad de vida, ¿dónde queda? O sea, la calidad de vida se pierde totalmente, precisamente porque lo estamos anexando y ahí va a trastornos bipolares, trastornos de ansiedad, inclusive, digamos que el máximo de ese tipo de trastornos que tienen que ver con la alimentación es que llevan al suicidio. Y ahí es donde está lo delicado de este asunto, porque el trastorno de alimentación es un suicidio lento. Es un suicidio lento.
Eso es verdad. Hablemos entonces, ya tocando, digamos, un poquito a fondo de cada uno de esos resultados y consecuencias que van teniendo las personas que sufren de estos trastornos, ¿cuál sería el paso a paso a seguir una vez que identificamos que algún familiar o alguien cercano está sufriendo de estos trastornos?
Bueno, es difícil que las personas que tengan un trastorno de este tipo busquen ayuda.
Muy difícil.
Es muy difícil porque el primer paso es reconocer que se tiene una dificultad con la alimentación, ese es el primero, entonces ese primero pocas veces llega, o llega es inducido o por presión, mira cómo estás comiendo de mal, estás todo flacuchento, y ese tipo de comentarios lo que hacen es que la persona se encapsule y empiece a mentir, ah, yo ya comí, y comen, y van y lo botan, porque la familia no da confianza, entonces ese primer paso tiene que ir de la mano con el paso del apoyo a la familia, ¿sí? Si a mí me dicen, ay, como estás de enferma, necesitas ayuda, yo no voy ni al psicólogo, ni al médico, ni a nada, no, pues. Además que la autoestima me la baja al piso, entonces no avanzo. Entonces, primero sería reconocerlo. Pero como es tan difícil ese paso, debe ser apoyar ese reconocimiento desde la familia. Si no es la familia, los amigos, ¿sí? Apoyarlo, ve, vamos a hacernos un chequeo médico, ¿cómo vas vos con eso? Te acompaño, porque también empiezan a mentir sobre ese chequeo médico. El paso que seguiría, digamos que el orden es el reconocerlo, porque esto es un proceso que no solamente es, o sea, no es psicológico solamente, es un proceso de acompañamiento desde nutrición, medicina y psicología. Entonces hacer como ese abanico sería para empezar a pasar, empezar a darse cuenta, empezar a mirar los alimentos que están teniendo, las dietas que están llevando, porque una persona tampoco puede pasar de no consumir alimentos al otro día, comer desayuno, merienda, no puede empezar a comer así, tiene que ser despacio, pero eso debe ser con ayuda de un profesional, porque de lo contrario puede causar otras alteraciones a nivel médico.
Hablemos de alguno de los tratamientos que hay para cada uno de estos trastornos o en general.
Bueno, a nivel, esto no va como directo con el trastorno, sino directo con la persona y con la historia, porque puede que tú tengas, digamos, una vigorexia, ¿sí? Y además de la vigorexia, están anidados otro tipo de trastornos emocionales. Tienes la vigorexia, pero es que recurriste a la vigorexia, que es el ejercicio en extremo, porque tienes unas situaciones a nivel de relación de pareja que no has sanado. Y la forma de sanarla es mostrarle a tu pareja que tienes un excelente cuerpo, que tienes músculos, que eres fuerte, que eres bonito. Entonces, no sería esa parte. O sea, no sería directamente con eso, porque se estaría dejando a un lado la historia personal de cada uno. Entonces, hablaríamos de un orden, o digamos como un tratamiento especial, es regular la alimentación, regular a nivel emocional, digamos, los vínculos familiares, cómo están, porque eso depende que tú te adhieras o no a un tratamiento. Uh-huh. Tú puedes iniciar un tratamiento y si eso te causa unos efectos colaterales emocionales, no lo vas a continuar. Entonces tendría que ser por cada persona. Mirar la dieta, regular las relaciones familiares y regular las relaciones sociales, porque estas personas también se aíslan. Entonces duermen todo el día, no les provoca salir, no les provoca nada. Entonces sería regular como esas tres áreas, la parte de la alimentación, la parte de las relaciones familiares y la parte de la relación social.
Elena, tenemos en Colombia instituciones enfocadas en tratar cada uno de estos trastornos.
Mira, en este momento en Colombia sí hay algunos lugares, en Bogotá específicamente hay una clínica que es la Clínica del Equilibrio, además tiene un nombre muy bonito, porque tiene que ver no solamente con el equilibrio desde la alimentación, sino el equilibrio emocional, uh-huh. Lo que tiene que ver con todos estos controles, que recordé algo muy bonito que tiene que ver con el control de esfínter de los niños, y el control de esfínter de los niños es el control de las emociones también, y que tiene que ver con la alimentación, que por ejemplo hay muchos niños que desde esa edad, 2, 3 añitos, no controlan esfínteres porque hay un mal manejo de la alimentación desde los padres, porque no saben hacerlo y están dando casi siempre obesidad y no llega a eso. Entonces, estas clínicas, por ejemplo, trabajan desde los niños, desde las, digamos, las conductas alimentarias y alimenticias desde pequeñitos, desde la lactancia materna hasta nosotros adultos, cómo estamos llevando los procesos de alimentación. Sería la clínica que hay en Bogotá, aquí hay una clínica de la ansiedad en Medellín que específicamente trabaja ese tipo de alimentos, que te voy a decir el dato porque me lo acabaron de pasar, y lo que nos están invitando es una, digamos como un tipo de tratamiento que ellos tienen, y es la clínica DBT de Medellín, que uh-huh. La pueden encontrar en redes sociales, la pueden encontrar en internet, y es de fácil acceso, y manejan no solamente trastornos de alimentación, sino trastornos de ansiedad, que están relacionados directamente.
Bueno, Elena, ahí teníamos entonces para nuestros oyentes este datico muy importante, conocer acerca de esas diferentes instituciones que hay en las ciudades, pues especialmente en nuestra ciudad, en Medellín, y que están atendiendo a todos estos tipos de trastornos. Antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema del día, aquí les dejamos nuestro recomendado.
En la voz de la U, nuestro recomendado del día.
En nuestro recomendado del día les tenemos el libro Liberarse de las apariencias, de la autora María Calado Otero. Este es un manual que aborda el papel del contexto sociocultural y del individuo en la formación de la imagen corporal. La autora ha adoptado un enfoque de género por ser un aspecto clave. Tradicionalmente, dichos trastornos han sido más frecuentes en las mujeres, pero además, como también nos lo decía Elena, están surgiendo nuevos y diferenciados trastornos en los hombres. Por otro lado, el papel que desempeña la sociedad en el desarrollo y mantenimiento de una imagen corporal negativa choca con la escasa atención prestada a la promoción de la imagen corporal positiva. Es importante entonces concientizar sobre la necesidad de apostar por dicha imagen, y para ello se analizan algunas cuestiones como qué grado de control ejercen realmente los individuos, por qué están surgiendo nuevas enfermedades vinculadas a la imagen corporal negativa. ¿Tienen puntos en común las diversas alteraciones de imagen corporal, la alimentación y el peso? ¿Están siendo presentes elementos de discriminación y estigmatización social en función del aspecto físico? ¿Es posible luchar contra el negocio del cuerpo? Las respuestas a estas preguntas llevan a defender la necesidad de una promoción de la imagen corporal para generar las condiciones sociales que permitan presentar una imagen corporal positiva. Me pareció muy, muy chévere la temática que maneja este libro, y pues que en síntesis también es lo que hemos venido abordando acerca de ese aspecto emocional, incentivar a este aspecto positivo. También tenemos como recomendado del día la película Cuerpo Perfecto. Esta es una película que se hizo en 1997 sobre una joven gimnasta que desarrolla un desorden alimenticio. Este es un caso parecido que leía en una revista sobre una deportista olímpica. Esa noticia fue de hace 2 meses, más o menos, que salió la entrevista, en donde ella empezó a padecer vigorexia, si no recuerdo mal es el nombre que nos acaba de decir Elena, sobre el exceso de deporte, y sumado a ello, la deportista también empieza a mermar o a descuidar la parte de alimentación. ¿Qué sucede con esto? Ella empieza luego a desarrollar osteoporosis a sus 21 años, entonces esto le impide pues que ella continúe con su sueño de ser gimnasta. Pues además, algo importante que a veces como mujeres no le prestamos mucha atención, que tiene que ver con el tema de la menstruación. O sea, mujeres que por el tema también de la alimentación o el deporte descuidan esta parte, nunca más vuelve a venir, y eso también se deriva en el desgaste de huesos, de vitaminas, de nutrientes, entonces también hay que poner como atención en esta parte.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Ahí teníamos entonces nuestro recomendado del día en relación con la temática de hoy. Esperamos que les estén gustando y estén conectados con este tema que hace parte de nuestro panorama social.